Alarma por la detención de un representante de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado que tenía 20 millones de euros escondidos en la pared. La cosa ya es alucinante. Nacho Abad es nuestro periodista criminólogo. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar ya a nuestro José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo cuando vi la noticia ayer me quedé estupefacto.
Es que es alucinante. Ahora, qué desfachatez.
Sí, pero mucho más de lo que parece, ¿eh? A ver si Nacho nos lo aclara.
Cuéntanos, Nacho.
A ver qué os cuento y qué os puedo contar. Porque creo que hasta mi lengua tiene que tener determinados límites. A ver, este hombre es el jefe de la unidad de delitos económicos y fiscal de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. O sea, el máximo responsable de que no haya blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, básicamente lo que quiere impedir es que haya dinero negro que pueda aflorar. Por ejemplo, tú de repente consigues 2 millones, 3 millones, 4, 5, 6, 7 millones de euros en dinero negro procedente del narcotráfico, llegas y dices, me voy a comprar una casa. Bueno, pues hay inspectores, investigadores que dicen, oye, ¿de dónde ha salido este dinero? Y entonces te lo pueden rastrear y, por tanto, es dificilísimo blanquear un capital importante. Bueno, pues él era el máximo responsable de investigar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes había pasado por la UDICO, se fue 6 años jefe de la UDICO, que es la unidad dedicada a investigar, entre otras cosas, el tráfico de drogas. Él vivía en Alcalá de Henares junto a su pareja era policía en la comisaría de Alcalá de Henares, y de repente hace una semana llegó al puerto de Algeciras un barco. Dentro de ese barco encontraron unos contenedores donde dentro había 13 toneladas de cocaína, que es el mayor alijo de droga de la historia de España. ¿Cómo venían? Pues en los contenedores había una especie de paneles en los que en los primeros aparecían unas bandejitas llenas de plátanos, y en cuanto quitabas las bandejitas llenas de plátano, pues detrás venían cajas idénticas a la de los de plátanos, pero con ladrillos de cocaína. Claro, todos sabemos que cuando un contenedor llega a un puerto, al puerto de Valencia, al puerto de Málaga, etc., todos esos puertos tienen vigilancia, pero es imposible revisar cada centímetro de cada contenedor. Es un volumen tan ingente que ellos dicen, bueno, pues algunos nos pillarán y otros no. Pero ¿cómo nos garantizamos de que entren en España, por ejemplo, que es uno de los lugares por donde más droga entra? Pues comprando a las personas que están al cargo de eso. Hay series de televisión que relatan esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que después de hacer las primeras investigaciones por parte del Grupo de Asuntos Internos de la Policía Nacional, se determinó que este policía era un policía corrupto que daba cobertura a la entrada de droga en contenedores de fruta que venían de Ecuador. Y aquí quiero haceros un paréntesis y ahora os lo sigo contando, pero creo que merece la pena que os cuente esta historia que en su día me contó un guardia civil dedicado a la lucha contra el narcotráfico. Hace tiempo, no sé si lo habréis oído, hubo una cosa que se llamaba Encrochat.
No, yo no lo he oído.
Los teléfonos encriptados.
Esto es. Pero mira, sorprendemos a Cristina y seguro que aparte de la audiencia. Mira, hay algo importantísimo para un narcotraficante y es poder hablar sin que nadie le intervenga el teléfono. Un narcotraficante sabe que la policía le puede pinchar el teléfono. Y no termina de fiarse de las llamadas de WhatsApp, ni de las llamadas de Telegram, ni nada por el estilo. Entonces, inventaron un sistema que era Encrochat, unos teléfonos encriptados que podían hacer llamadas de narcotraficante a narcotraficante sin que ahí fuese intervenible para la policía. Lo que ellos no se dieron cuenta es de que un juez francés decidió meter un virus dentro de Encrochat. Y todos los teléfonos de los narcotraficantes quedaron al descubierto. Entonces Francia empezó a recibir información, ese juzgado, de todos los narcotraficantes que tenían Encrochat en todo el mundo. En esos teléfonos se veían fotografías de los narcos con dinero, con grandes alijos, se hablaba de droga de forma descarada y sin ningún tipo de metáfora ni sinónimo. Pues en vez de decir, o sea, tú sabes que pueden decir, no, tráeme 3 kilos de leche y significa otra cosa, pues en este caso pues hablaba de 3 kilos de cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, la policía del mundo entero se dio cuenta de una barbaridad de droga que se movía por el mundo. y empezaron a intentar identificar a los poseedores de esos teléfonos. Ahora hay una batalla legal sobre si fue legal, no es legal, etc., etc. Pero básicamente lo que me vino a decir a mí el guardia es: no teníamos ni idea de la cantidad de droga que se movía por el mundo, no nos lo podíamos imaginar. Y el problema es que cuando te cargas una... Sí, perdona.
Simplemente decir que el asunto de EncroChat yo creo que fue una de las operaciones de inteligencia más potentes de las últimas décadas, si acaso la más potente. Yo también leí justamente comentarios que hacían los narcos y hablaban con total libertad acerca de llevarse por delante a uno, llevar tantas toneladas a otro sitio. Es decir, fue una mina de información durante un montón de tiempo. Perdona, era para enriquecer eso que acababas
no,
de...
No, y
de
tú lo haces siempre, Gaona.
Bueno.
Pero, que yo me lanzo y no paro. Bueno, la cuestión es que lo que venían a decirme es, mira, funcionan de la siguiente manera. En Sudamérica crean empresas de fruta o de alimentación, tipo piñas, plátanos, etcétera. Entonces lo que hacen es hacen un acuerdo con alguna empresa receptora en España que puede pensar que están trayendo fruta, entonces empiezan a mandar contenedores y contenedores de fruta y dentro de esos contenedores pues viene la droga. Ese es el sistema. ¿Qué pillas una organización y la desmantela? Pues crean otras empresas y van creando empresas en Sudamérica que las replican en España y van trayendo droga a España. Dicho esto, que es este el paréntesis que te quería hacer, los 13 toneladas de cocaína que han encontrado en el contenedor de Algeciras, en realidad es con ese sistema. Crean una empresa de plátanos en Ecuador, que la manda a España, la policía se mosquea porque solo hay una empresa en Ecuador que manda a una concreta en España, que esa que recibe en España no recibe otras empresas, esto les mosquea, se ponen a investigar, llevan 4 años investigando, y al final acaban cayendo todos. Lo cierto es que han pillado a este policía. Cuando le registran la casa, ya veremos las imágenes porque seguro que las han grabado. A mí me dicen 15 millones de euros. No me dicen 20, ¿eh? Me dicen 15. Todo el mundo está publicando 20, así que puede ser que el equivocado sea yo, pero yo voy a insistir en lo que me dicen a mí. Me dicen 15. Tenía 15 millones de euros escondidos en una pared y en un falso techo de la casa. Los había emparedado, que luego uno reflexiona y se pregunta, ¿para qué quieres 15 millones de euros emparedados? Si los quieres, pues tenlos a mano para ir gastando, ¿no? Pero esto es una reflexión estúpida.
A lo mejor es que tenía
para
más.
Para la jubilación
también es previsible.
Oye, Nacho, ¿y es cierto que tenía también dinero en su propio despacho?
Sí, esto cuando se lo pregunté...
Es que cuando lo leí digo, se lo tengo que preguntar a Nacho porque la desfachatez ya... Bueno, realmente la desfachatez o la inteligencia, entre comillas, de tener dinero en el propio despacho de policía. Claro, ¿quién va a buscar ahí?
Claro, no, esto me lo, yo se lo pregunté a un poli y le dije, tío, tenía 800, sí, 1.800, o sea, casi un millón.
¿Ves cómo tenía calderilla?
Y le digo a un poli, le digo ayer a un poli, oye, ¿cómo lo tenía en el despacho? Y me dice, eso es un clásico. Dice, porque todos, ¿quién va a ponerse a buscar en las taquillas de los policías?
Claro.
Entonces, él lo tenía en su despacho sospechando que nadie iba a entrar en su despacho a cazarle. De todas maneras, yo creo que el tío debía estar nervioso porque, mira, un policía corrupto, un servidor público corrupto, por no mencionar ningún cuerpo, tiene que saber que los delincuentes no son discretos. Se lo cuentan unos a otros todo. Al final se va sabiendo todo. Yo tengo uno en la policía, yo tengo uno no sé dónde, yo tengo uno no sé qué. Y al final los de asuntos internos se acaban enterando de todo. Y en este caso, cuando pillaron el alijo de las 13 toneladas, este debió saber que se le venía encima. Porque este lo que ayudaba es enseñaba a la... O sea, no tenía el dinero porque fuese una guardería de narcotraficantes. Es decir, que los narcos dejasen allí el dinero de la droga. No, ese dinero era suyo. Y era suyo ganado porque les había explicado y les explicaba cómo evitar los controles policiales en los puertos para que sus contenedores llenos de droga, todo esto presuntamente, por supuesto, que tiene que haber una investigación más profunda, pero en teoría les explicaba cómo podían meter los contenedores sin que les pillase la sin que les pillase la policía.
Oye, Nacho, en relación a lo que acabas de decir, que se encontraba seguramente nerviosito, por decirlo suavemente, yo creo que también, quizá, corrígeme si estoy equivocado, hay un doble factor. Por un lado, una vez que te metes en una organización literalmente criminal, entre paréntesis, Ecuador está sufriendo en los últimos años una de las mayores rachas de criminalidad, asesinatos justamente basado en el tema del narcotráfico, es muy difícil abandonar una organización así y decir, bueno, mira, ya he ganado bastante dinero, oye, ahí os dejo, ¿eh? Venga, saluditos. Claro, te tienen absolutamente pillado. Y por otro lado hay un factor humano, intrínseco, que llena todas las cárceles y se llama codicia.
Esto es.
¿Pero qué opinas respecto al abandonar una asociación criminal?
No, lo que te digo, perdóname, Cristina, la mala educación, te tienen pillado de los testículos.
Sí, sí.
Y ahí te los aprietan cuando ellos quieren. Una vez que tú te has pasado a la sombra y te has pasado a la oscuridad, es imposible abandonar la organización porque te chantajean, te amenazan, es que les da lo mismo.
Es tremendo porque yo lo que pienso es en el sufrimiento que entrañan estos 20 millones de euros en las paredes de su casa. Quiero decir, ¿cuántos y cuántos kilos de droga, cuántas vidas destruidas?
Pero espera, que me quedan datillos por darte.
Pero rápido, porque efectivamente tenemos que irnos.
Uno, la cuñada tenía 70 licencias de VTC, es decir, de coches de tipo
taxi.
Dios mío.
Ahí es donde blanqueaban. Tú imagínate, la licencia creo que estaba a unos 100.000 euros, una cosa así, pues 100.000, compraba licencias y eso pasaba más o menos desapercibido.
Qué asco.
Segundo, este tipo fue el que encabezó la operación Titella, que en la que se detuvo a José Luis Moreno. Era el jefe de la operación en la que detuvieron a José Luis Moreno. Y dices, es que manda narices. En cualquier caso, han detenido a la mujer, a la cuñada, a él, están todos en prisión, y a otros 8 más, creo que en total son 12 o 13, los que han detenido por parte de la policía. Vamos a ver en qué queda todo, presunción de inocencia siempre, pero claro, 20 millones tienen difícil justificación en la pared de casa.
Qué barbaridad,
Dios
es para
mío,
estar una
Dios
vida
mío.
En la cárcel, ¿eh? Insisto, ¿cuánto
sí,
sufrimiento?
Totalmente, un intercambio de extradiciones con Yemen, porque hay ciertos delitos que tenían que juzgarlos literalmente en otro sitio.
Pero se vive más tranquilo, ¿eh? Se vive más tranquilo sin corromperse, ¿eh? Sabiendo que
sin
la policía no puede entrar en tu casa.
Sin lugar a duda. Oye, ¿esto da como para tratarlo el martes en Código 10? Espero.
Tenlo en cuenta. Código 10, ¿vale? A las 11. Nos vemos allí el martes.
Gracias, en la 4. Nacho Abad, muchísimas gracias. Nos vamos enseguida, vamos con la tertulia de chicos, que hoy es sobre el pelirrojo, claro.